UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos un día más al programa de Radio Agrofénix. Mi nombre es Judith y hoy hablamos del mundo del palmeral ilicitano y de aquellos aspectos relacionados con las investigaciones que se realizan en la UMH. Hoy contamos con la presencia de mi compañero Ángel Ponce. Buenos días.
Buenos días.
Y el profesor y catedrático José Ángel Pérez. Buenos días también.
Buenos días.
Bien, Ángel. Nos han comentado que participaste en las primeras jornadas de transferencia científico-tecnológicas de los palmerales alicantinos. Cuéntame un poco en qué se basó tu ponencia.
Pues mi ponencia se basó principalmente en... Bueno, hablamos un poco de lo que hemos hablado aquí otras veces, que son los resultados del proyecto Valor ACV AgroAlnex, los primeros resultados que hemos obtenido. Y pues estuvimos comentando un poco los resultados de esos análisis que se han realizado en los dátiles que hemos estado analizando.
Sobre todo, ¿de qué tipo eran? Ponme un poco en contexto.
¿De qué tipo eran los dátiles o los datos?
Los dátiles.
Los dátiles pues eran de aquí, del palmeral de Elche. Y bueno, el proyecto, resumo así de forma rápida, se seleccionaron unas 3.000 palmeras, de las cuales después se seleccionaron unas 90 palmeras hembra, en función de características agronómicas, las que veíamos que eran más, que podían tener propiedades más beneficiosas. A partir de ahí, de esas 90 seleccionadas, se analizaron los dátiles y se analizaron tanto características morfológicas, forma, tamaño, peso, como otras características tecnológicas más relacionadas con su, bueno, por ejemplo, la cantidad de azúcares que pueden contener, el pH de los dátiles, la acidez.
¿Qué características crees que pueden presentar en base a lo que ya has estudiado frente a otros dátiles convencionales que no sean ilicitanos?
Pues una de las cosas que más destacaría yo es la gran variabilidad que hay, porque, bueno, estamos acostumbrados a que el dátil es azúcar. La mayoría, bueno, el dátil que solemos consumir, que es de la variedad Medjool, que es la de referencia a nivel internacional. A lo mejor aquí me equivoco un poco, pero suele tener en torno a los 60 gramos de azúcar por cada 100 gramos de dátil.
Efectivamente.
Y en las variedades que hemos analizado tenemos de todo, porque tenemos dátiles que van desde los 16 gramos de azúcar por cada 100 gramos hasta los 76.
O sea que el rango es bastante amplio, por lo que me cuentas.
Claro, el rango es bastante amplio y al final se debe principalmente al tema de la variabilidad genética que hay en las palmeras.
Genial. En cuanto a los beneficios, ¿qué destacarías de lo que ya has analizado? ¿Crees que sería alguno más viable que otro?
A ver, todos son viables a su manera. Sí que es verdad que hay, respecto a las características morfológicas que te comentaba, sí que hay algunos que cumplen la norma de calidad para su comercialización en fresco de los dátiles analizados. Y bueno, los que no lo cumplen se pueden utilizar para su procesado a nivel industrial. Tanto los que tienen mucha cantidad de azúcar como los que tienen una baja cantidad de azúcar. En este caso, los que tienen una alta cantidad de azúcar se podrían utilizar con el uso que viene siendo el uso tradicional del dátil, tanto en gastronomía como a nivel alimentario, que sería más relacionado con el, como un sustituto del azúcar, y o con, bueno, como el, como endulzante en general. Y los que tienen una menor cantidad de azúcar sí que se podrían utilizar también para su incorporación en otro tipo de matrices que normalmente no son tan dulces, como podrían ser a lo mejor un producto de panadería. Pues en este caso estaríamos hablando de incorporarlo en productos cárnicos o en productos lácteos, por ejemplo.
O sea que por lo que...
Un momentito, más que nada es para que la gente se quede, es que hoy no es lo mismo que entrevistar a que lo entrevisten uno, ¿verdad, Ángel? Pero sobre todo, efectivamente, una de las cuestiones que Ángel ha comentado, es de que la gente se cree que el dátil es azúcar. Y no es así. Hay más cosas, el dátil es más que azúcar. Pero cuando ha dicho que efectivamente tenemos variedades de dátil desde el 16 hasta el 76%, incluso más que la medjool, que es la referente internacional, eso uh-huh. es correcto. Pero fíjate, nosotros le decimos ese tipo de datos y la gente que nos puede estar escuchando, una señora que está en su casa, tal, para que entremos en contexto, es que hay dátiles que pueden tener menos azúcar que una rebanada de melón, por sí. ejemplo. Lo digo para que la gente entre, pues claro, decimos, tiene tanta cantidad de azúcar y no sabemos ni lo que de lo que es. Fijaros, para que os deis de cuenta, han estado unos profesores argentinos y pues los 100 gramos estos de dátil, que tienen 14 gramos de azúcar, 100 gramos de dátil, corresponde a una botella, a una lata de 33 mililitros de Coca-Cola argentina.
¿A una lata de Coca-Cola?
Tienen más de 14 gramos de azúcar por lata, es lo que me han comentado. Entonces, imagínense, estamos echándole al pobre dátil diciendo esto no sé qué, que es que es malo y no sé qué, tal y cual, y luego resulta que nos tomamos una lata en Argentina y tiene más azúcar que 100 gramos de dátil, que es mucho decir. 100 gramos de dátil.
El problema, como tú bien has dicho, y Ángel también, es que la gente tiene la idea preconcebida de que el dátil únicamente es azúcar, no consumas dátil.
Efectivamente. Entonces, esto también da la idea que es que podemos, dentro de la marca de calidad de dátil de Elche, podemos tener variedades de dátil que puede ser considerada como una fruta cualquiera, un melocotón, una nectarina, bueno, hay frutas que tienen menos y hay frutas que tienen más.
Sí, ¿no? Dependiendo.
Pero que podríamos estar hablando de ese tipo de frutas. Es decir, que tú vas, igual que compras ciruelas, compras cerezas, pues te compras tus dátiles y tienen esa baja cantidad de azúcar. Y esos dátiles, además, son dulces. Obviamente no son tan dulces
como la referencia.
Como es medjool, ¿vale? Por ejemplo. Pero de todas maneras, nuestra confitera en ese tipo de cuestiones está muy próxima al ¿cómo se llama? A medjool, pero le gana por goleada en otras cosas. Entonces, ese es quizá el enfoque, ¿no? Hoy, Ángel, el ser entrevistado. Bueno, nos pasa a todos, ¿eh? Yo también, hay veces que cuando me entrevistan digo, uy,
Una toma de contacto.
Efectivamente, pero bueno, lo hace muy bien.
Comentar también que en el tema del aprovechamiento, sí que es verdad que había dátiles con una menor cantidad de pulpa y una mayor cantidad de hueso. Y como ha comentado, bueno, como comentó en otro programa mi compañera Laura, este hueso se podría utilizar también y se podría aprovechar. Y entonces estaríamos utilizando el dátil en su, bueno, íntegramente, en su totalidad.
Efectivamente, una de las cuestiones importantes es esa, y que Valora CV es una
de sus objetivos,
la valorización integral del dátil, ¿no? La fruta más infravalorada e infrautilizada de todo el territorio nacional, que ya es decir, ¿eh?
Es decir,
o sea que...
Y además, siendo el palmeral patrimonio de la humanidad.
Con una elevada producción que, como también comentó Laura, se desaprovecha.
Efectivamente. Entonces, yo creo que esto es un muy buen acicate para que aprovechemos ese recurso tan importante que tenemos, no solamente de biodiversidad genética, que es lo que nos permite tener esa amplia variedad de dátiles que desde tienen el azúcar de una rebanada de melón, que fíjense que estamos comentando, a efectivamente las de azúcar, ¿no? Y que además nos permite hacer productos desde un producto cárnico, Yo ahí voy a ser malvado y le voy a preguntar a Ángel qué tal estaban las longanizas Dama de Elche que hicimos basándonos en las delicias de Elche.
Pues espectaculares. No hay otra palabra para describirlo. Sí que es verdad que el dátil le aporta un cierto sabor, aunque este es muy ligero. El sabor mayoritario te recuerda a una longaniza tradicional, aunque tiene ese toquecito que le aporta el dátil, que no solo le aporta sabor, también mejora las condiciones de conservación, si vamos al aspecto más tecnológico.
O sea que
ventaja por todas partes.
Totalmente.
Efectivamente. Yo, en la segunda jornada científico-tecnológica que hagamos, me comprometo a presentar
longanizas
Dama de Elche.
Asistimos seguro.
Basadas justamente en las delicias de Elche.
Que bueno, ya lo que sí tuvimos en esta jornada fueron las famosas trufas.
Efectivamente, y menudo exitazo. Vamos, las recetas pidiéndola por ahí, que nosotros no damos recetas, damos formulaciones, ¿vale? Pero bueno, aceptamos el pulpo animal de compañía.
Yo me pasé al final y no pillé ninguno.
Yo solamente pude comer una y
con suerte.
Y con suerte. Yo dije, si no la como ahora, ya no la como.
Bueno, Ángel, retomando un poco el tema de la conversación, has comentado que en cuanto, sobre todo a nivel morfológico, algunos tenían mucha pulpa, otros mucho hueso, más grande que otros. ¿Crees que, bueno, esto es debido evidentemente a la heterogeneidad de las palmeras y a la variabilidad que, como bien ha dicho José Ángel, presenta el palmeral? ¿Crees que, comentando, como ya has dicho, que se puede aprovechar íntegramente el dátil, tiene alguna posibilidad de industrialización para aprovechar este recurso?
¿Te refieres a si las empresas podrían estar interesadas?
Claro, teniendo en cuenta que se aprovecha tanto para industrias alimentarias como para otras. Pulpa, hueso, todo.
Sí, sí, sí. Al final, la industria alimentaria, pues, como hemos visto a lo largo de todos los programas que llevamos hechos, el dátil es un fruto que es muy versátil. Al principio a lo mejor sorprendía, pero yo creo que a estas alturas ya estamos más que acostumbrados a escuchar que se puede incorporar tanto en productos cárnicos como en lácteos, como en productos de panadería. Al final hay una gama muy amplia de productos en los que se puede utilizar el dátil, y yo creo que eso a las industrias también les interesa. Pero bueno, también se ha comentado muchas veces que depende de la demanda por parte de los consumidores. Entonces yo creo que sí, las empresas podrían tener un interés en utilizar el dátil como ingrediente o incluso sus coproductos, pero tiene que haber primero un cambio de mentalidad por parte de los consumidores y retomar ese consumo de dátil, empezando por aquí, por la zona de Elche y alrededores, que es donde se encuentra el palmeral, y al final es donde se da ese consumo mayoritario de dátil. Bueno, aclarar, de dátil de esta variedad, porque el dátil se consume en España, pero se consumen variedades importadas.
Correcto.
Pero sería esta variedad confitera, la que es autóctona de aquí, la que interesaría utilizar tanto por sus características como para dar ese valor, bueno, devolver ese valor al palmeral y a todos los recursos que tiene.
Pero yo creo que aquí os olvidáis o se olvida una cosa muy importante, es de que antes que la industria están los productores de dátil. Uh-huh. Y han seleccionado algunas variedades de esas 45 iniciales que ya están analizadas y caracterizadas, que digan, estas me interesan por tamaño, por dulzor, porque se secan incluso antes que el resto. ¿Habéis tenido respuesta de los productores de dátil?
Sí, bueno, te respondo a primero si hemos seleccionado. De esas 45 que llevamos analizadas en este primer año de proyecto, serían la mitad del total, se han seleccionado unas 15 en función de, bien, como bien dices, sus características morfológicas. Y sí que es verdad que había, eran tres o eran cuatro, creo, cuatro variedades que sí que cumplían la normativa, la legislación, para su comercialización en fresco directamente.
Y además de la categoría alta, que hay que decirla, sí, porque está categorizado, uh-huh, en distintos niveles y, digamos, sería en la gama premium, ¿no? La, uh-huh, la extra.
Que ya es decir, que suena muy bien.
Efectivamente, sí, porque también hay que decir que la competencia en el mundo del dátil es enorme. Y obviamente el palmeral sí compite, no tiene que competir por calidad y de ofrecer algo que, uh-huh, los demás no pueden. Estoy diciendo, por ejemplo, que tú puedes estar comiendo un dátil que tiene muy poca cantidad de azúcar, ¿no? Eso es lo que decíamos, que tenían, uh-huh, como una rebanada de melón. Vamos, eso no lo tienen los demás. Entonces tú puedes estar comiendo todo ese tipo de cuestiones. De un muy buen tamaño y con poco hueso. Uh-huh. Que eso también es importante, porque sí, hay variedades de dátil que son espectaculares, pero es más el hueso que la pulpa. Uh-huh. Entonces, pues claro, esto es como las chirimoyas, ¿no? Muy bonitas, hermosas y no sé qué, pero luego están riquísimas, pero es más hueso que otra cosa. Uh-huh. Las semillas son, vamos, a punta pala.
Totalmente.
Sí, sí que es cierto que en este caso de estas cuatro variedades que hablamos, sí que había productores interesados y ya es el primer paso para poder aprovecharlas. En el caso de las variedades que no cumplían esa norma de calidad, sí que es verdad que se podrían utilizar a nivel industrial, tanto la pulpa como el hueso. Aunque también es destacable lo que tú comentas de que encontramos bastantes variedades sin hueso, o con hueso muy pequeño, o directamente sin hueso algunas.
Que también es importante, y porque al final la gente está muy acostumbrada a encontrarse un hueso muy grande y cuando uno se come un dátil que no tiene hueso le sorprende.
Uh-huh. Efectivamente, o un hueso pequeño, ¿no? Eso nos encanta. Por ejemplo, hay ciruelas que tienen un hueso minúsculo, ¿no? Y hay ciruelas que, vamos, tienen un hueso... Vamos, las primeras, las más tempranas, tienen más hueso casi que pulpa, ¿no? Pero bueno, en ese tipo de cuestiones yo creo que se están dando pasos y el proyecto Valora CV yo creo que es el primer paso para, ¿no? Para sí, que desafortunadamente para que una palmera tenga frutos, estamos hablando de 10 años, 12 años, claro, eso es mucho tiempo. Entonces, para poder seleccionar algo, tiene que ser algo que tenga potencialidad.
Totalmente.
Claro, no vamos a poner cosas que luego no. Afortunadamente, de todos los dátiles que tenemos, son comestibles de una forma u otra, o bien pues directamente o a través de su industrialización, ¿no? Uh-huh. Pero claro, también es importante que... si voy a industrializar un hueso o un dátil que es relativamente más pequeño, por lo menos que tenga poco hueso, ¿no? Pues si no...
Que sea viable.
Claro, que no solamente es eso, sino que tiene que ser viable. O si no, directamente, pues poder utilizarlo en alimentación animal, ¿no? Las cabras, por la pulpa, no por el hueso, como diría cierta presentadora, dejámoslo así, matan.
Totalmente.
Por el dátil, matan. Vamos, se pelean, vamos, yo los he visto y vamos, se tiran al dátil. Ahora, los huesos no, ahí se quedan.
Tiene muchas cosas que ofrecer, como tú bien dices, y aparte, como bien has comentado, es el primer paso para realmente sacarle provecho a este recurso. Uh-huh. ¿Crees que con la ponencia que diste el otro día la gente era realmente consciente de qué dátiles hay en el palmeral ilicitano? Porque a lo mejor sí, la gente ilicitana sí tiende a consumir dátil, sabe que es un producto de aquí, le gusta, lo tiene más integrado en su cultura, pero ¿realmente es consciente de todo el potencial que tiene?
Pues yo creo que no en su totalidad. O sea, sí que es cierto que aquí se consume más dátil y también la variedad confitera autóctona, aunque yo creo que también existe esa concepción de que el dátil es en su mayoría azúcar, y se suele utilizar sobre todo para consumo en fresco o a lo mejor para alguna elaboración, como hemos comentado antes, como endulzante. Pero, por ejemplo, para otros usos, que sería pues incorporarlo en un producto cárnico o incluso llegar a utilizar la harina del hueso, yo creo que esos son aspectos un poco más desconocidos del dátil, o incluso el hecho de que haya variedades con menos cantidad de azúcar que un melón, como hemos comentado. Yo creo que ese aspecto sí que es más desconocido, incluso en las zonas donde se consume más dátil.
Sí, como su efecto en nuevas matrices, ¿no? Como hemos comentado otras veces. ¿Crees que si se hicieran unas segundas jornadas fomentando el conocimiento de estos palmerales que tenemos aquí, se podría dar alguna información sobre cómo afecta la inclusión de ese dátil a nuevas matrices? Es decir, ¿se prevé incorporarlo ya como un próximo objetivo?
Sí, en el proyecto tenemos pensado incorporarlo en matrices cárnicas y también en matrices, bueno, en productos de panadería. En este aspecto, pues podemos aprovechar la gran variabilidad que tienen los resultados que hemos obtenido de las distintas variedades de dátiles y utilizar los que tienen una menor cantidad de azúcar para productos cárnicos y, en el caso de productos de panadería, realmente ambos. Depende del tipo de producto que quieras elaborar. Aún así, sí que es verdad que yo creo que si se realizasen unas segundas jornadas, sí que tendría una gran aceptación por parte tanto del mundo más académico como de las empresas como de la gente de a pie. Porque sí que es verdad que en estas jornadas hemos visto los tres mundos. Porque había tanto gente del aspecto académico, que eran, bueno, en general los ponentes. También hemos visto gente de a pie, que simplemente estaban interesados en el tema y pues está invitado todo el mundo a acudir a esta jornada. Y luego también teníamos, por otra parte, empresas y también productores de dátiles de aquí,
o sea,
de la zona.
Es una sinergia bastante interesante, por lo que veo, porque abarca como casi todos los ámbitos.
Exacto.
Efectivamente, y incluso las empresas se quedaron sorprendidas de los productos que se elaboraron en colaboración con ellos. La respuesta que ha tenido el público, vamos.
La aceptación, ¿no?
Había colas para verlo, ¿no? Y para degustarlo. Y se quedaron muy sorprendidos del jugo de dátil, de cómo se puede incorporar en productos. Y bueno, pues no, luego ya lo que es el kefir, el yogur y el queso, ¿no? El queso con dátil. Que realmente, que además de leche de cabra, o sea, aunando toda la producción que tenían aquí. Y efectivamente los productores de dátil se quedaron sorprendidísimos de ver la aceptación y sobre todo que muchos de ellos desconocen realmente, viven en el palmeral y desconocen o desconocían la gran variabilidad que tiene de dátiles, ¿no? Y que les ha abierto, digamos, de cierta forma, los ojos de decir, ostras, que igual aquí podemos
tener... Hay algo interesante.
Efectivamente. El pensar que el dátil se pueda vender de formas totalmente distintas y enfocados como fruta fresca, o dátiles realmente secos de forma natural, aquí pues es otro. O dátiles rojos, que también había una variedad de dátil rojo, ¿no?
Sí, que no son muy típicos, pero que llaman la atención.
Efectivamente, y son de palmeras autóctonas, es decir, que no hay que traerlas fuera, porque sí hay dátiles rojos en otros sitios, ¿no? Pero... Uh-huh. Son autóctonos, es decir, aquí no es que alguien se haya traído una planta de fuera y tal, no, estos son autóctonos que llevan años en el palmeral y pues se ha encontrado, ¿no? Es decir, de formas, tamaños, colores, como dicen, para gustos...
Colores, nunca colores,
mejor dicho. ¿No? Ahí lo tenemos.
Sí, yo creo que... Precisamente ese tipo de cosas son una buena forma de llamar la atención de la gente, ya que, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando vi un dátil rojo, porque yo no me lo hubiera imaginado nunca.
Me incluyo. Yo
además,
tampoco me lo esperaba.
Sin ser consumidor de dátil, pues choca todavía más. Y yo creo que esa es una forma de que la gente se interese por ese tema. porque al final a lo mejor estás acostumbrado a ver dátiles hasta que ves uno rojo y ya se te queda pegado a la mente.
Sí, exactamente. Los productores, para ellos no es nada novedoso ver un dátil rojo, ¿no? Porque uh-huh. ellos conocen otras variedades y efectivamente, pues ven que bueno, pues pero que es autóctono. O sea, no es ninguna cuestión de que lo he traído de Irak, lo he traído de Irán o lo he traído de la Arabia Saudita, ¿no? Esto es ilícita, ¿no?
Sí, no es a lo mejor como en el caso de otras frutas de una zona en concreto, que es como, bueno, esta variedad y ya, no es como sota, caballo y rey. Aquí tenemos una variabilidad muy amplia y creo que pues sería muy interesante aprovecharlo debido al potencial que estamos viendo que tiene, que sin duda es bien aceptado. Con lo cual, pues espero que en las próximas jornadas, estas de transferencia sobre los palmerales alicantinos, podamos ver ya algún estudio más y más resultados y, por supuesto, que de cara a un año la aceptación haya sido mucho mayor.
Fíjense que hemos uh-huh. estado hablando de palmerales alicantinos y tenemos dos.
El de Elche y el de Orihuela.
El de Orihuela. Sin embargo, el de Orihuela está en reestructuración desde el punto de vista de sus variedades. También le pasa exactamente igual que el de Elche. Y afortunadamente, dentro del proyecto Valora CV, seguramente en la siguiente campaña procederemos a valorar y estudiar algunas de las variedades interesantes del palmeral oriolano, porque claro, tienen una cantidad enorme como para analizarlas todas, ¿no?
Para obtener algo.
Ni tenemos medios materiales ni medios económicos para todo eso. Esto es como un pequeño reclamo para que las instituciones públicas financien los estudios sobre los palmerales alicantinos. Yo ahí lo dejo caer.
A ver si hay suerte. Bien, pues podemos decir en conclusión que el potencial que tiene es muy amplio y que todavía está por estudiar y por explotarse, ¿no? Pues nada, agradecer, José Ángel, como siempre, tu presencia y participación. A mi compañero Ángel, gracias también por asistir. Y gracias también al equipo técnico y a las escuchas. Están escuchando Agrofénix. Muchas gracias y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.